Y como si se tratara de un déjà vu, volvimos al año 2003. No a la guerra, nos decía el martes mi querido Javier Abreu. Y ayer miércoles fue la frase que nos sacó de la chistera ese conejo que necesitaba Sánchez y que creo que le va a dar buen resultado. Un lema que unificó quizás la mayoría de los españoles en el año 2003, cuando Estados Unidos, con la bendición de Tony Blair y José María Aznar, invadieron Irak en busca de las armas de destrucción masiva. En aquella época, la cultura de este país, los artistas, los cantantes, los cinematográficos, apoyaron y reivindicaron ese no a la guerra, que tanto éxito tuvo. Sánchez sacó también ayer al trío de las Azores y se viste de líder europeo. No sé si disfrazado de mentira o de verdad, pero sí está claro que ha cogido la bandera contra el trumpismo, conocedor que en nuestro país hay pocas cosas que nos unan a los españoles. Pero quizás haya un sentimiento, y desde luego las encuestas así lo dicen, que no es favorable al trumpismo. Muy extendido en la izquierda, casi al 100% entre los votantes de izquierda, pero también en los votantes de derecha. El 70% de los votantes del Partido Popular consideran que Trump es un peligro al frente, a los mandos de Estados Unidos. Y el 48% de los votantes de Vox también consideran que Trump es más peligroso que bueno. Pues Sánchez, conocedor de esta situación sociológica en nuestro país y consciente de las consecuencias que esto puede tener para nuestro país, tomó la decisión, pensada en menos de 5 días, que había que sacar pecho, disfrazarse de líder antitrumpista y hacer esa comparecencia sin periodistas que hizo ayer en la Moncloa, donde la verdad, aparte de meternos el miedo en el cuerpo y sacar pecho como defensor de los derechos humanos, hizo algo que yo creo que era bonito, pero poco inteligente, o muy inteligente, según se mire. Desde luego sacó ese conejo que necesitaba de la chistera para mejorar su posición política dentro de nuestro país. Puertas adentro, sin lugar a duda, ayer ganó entero Pedro Sánchez, y si alguien tenía alguna duda a quién votar, a lo mejor arrastró votos de la izquierda o la ultraizquierda a las huestes del PSOE. Muchos datos, muchos temas que son controvertidos y que desde luego debería, si estuviese al frente de España un hombre de Estado, conversarlo con el líder de la oposición antes de emitir ese tipo de comunicados. Porque, por ejemplo, los compromisos internacionales que tiene España con esas bases americanas, de titularidad española, pero que son inversiones americanas y tienen derecho para usarlas. Desde luego, el alcalde de Rota dijo claramente que ayer la base de Rota estaba en funcionamiento operativo 100%, que no sabía dónde iban los aviones que aterrizaban y despegaban, pero que desde luego tenía una actividad completamente normal, y que de los 5 buques que estaban normalmente atracados en sus muelles, están entrando y saliendo como si no pasara absolutamente nada. También los compromisos que tiene con la OTAN, con la ONU, Pedro Sánchez nos recordó que se estaban cumpliendo y que eso de que fuéramos un socio poco fiable, a lo mejor para la OTAN y para la ONU no, pero para Estados Unidos claramente sí, somos socios de poco fiar. Mientras que empezaban a producirse las reacciones en los medios de comunicación estadounidenses y españoles, se produjo un incidente militar en Turquía, donde hubo una actuación conjunta de tropas estadounidenses y españolas. Un misil que iba camino de Turquía, procedente desde Irán, que fue localizado por un operativo español, por ejército español, comunicado al estadounidense, que consiguió derribar el misil antes de que llegara a su objetivo. Colaboración España-Estados Unidos, que rápidamente el gabinete de prensa estadounidense tradujo como si hubiese habido ya una bajada de pantalones por parte del gobierno de España y existiese una colaboración entre Estados Unidos y España, que rápidamente salió el ministro Álvarez, estilete ahora, ariete del gobierno sanchista en esta crisis, a desmentirlo, a posicionarse claramente como habían hecho por la mañana. Desde luego no, la guerra ya tiene seguidores, y desde luego a mí me hizo bastante vergüencita ver cómo la ministra de Igualdad, en una comparecencia programada, pues se hacía eco de las frases del presidente del gobierno, incluida esta, ¿no? Y desde luego gritar no a la guerra, como si fuera un mitin de campaña electoral y entre sonrisas y fiestas, a mí eso me parece francamente penoso. iba a decir vomitivo porque me dieron ganas de, si la tengo enfrente, de decirle 450.000 cosas, ¿no? Pero ¿qué hace una ministra de un país diciendo no a la guerra entre vitos y flautas? Feliz y contenta, una sonrisa de oreja a oreja. Decía, ¿a alguien la guerra le puede alegrar? Pero claro, lo que importa no es el lema, lo que importa es la repercusión, los votos que vayamos a arrastrar, el posicionamiento político nuestra. Y desde luego la cara de la ministra era claro síntoma de que a esta gente no le importa la guerra. Que a esta gente lo que le importa es cómo rentabilizar cualquier posición interna o externa en mantenerse en el poder. Y desde luego, y hoy era noticia en algunos medios digitales, se está valorando desde Moncloa la posibilidad de hablar con Salvador Illa y hacer coincidir las elecciones generales con unas elecciones anticipadas en Cataluña por no aprobar presupuesto, como pasó con Pere Aragonés, el antiguo gobierno de Esquerra Republicana, haciéndolas coincidir con las programadas de Andalucía. Con lo cual, el escenario se quedaría bastante favorable a los intereses de Sánchez. Además, jugando con el tiempo, que es una clave en la política actual del siglo XXI, los tiempos, medir muy bien los tiempos, puede ser que el tiempo suficiente como para que este movimiento de no a la guerra se difunda entre el electorado y se movilice el electorado de la izquierda para intentar conjugar nuevas mayorías Frankenstein, porque está claro que no quiere ganar las elecciones, lo que quiere es que no la gane lo suficientemente el PP y Vox y que se pueda repetir la mayoría entre todo el resto de formaciones políticas. ¿Esto le interesa a España? ¿Le interesa a los españoles? ¿Le interesa al futuro de nuestro país? Él se agarra en que ha habido ya alguna actuación previa, por ejemplo, del primer ministro canadiense, que le vino muy bien, algo parecido a lo que se está inventando ahora el señor Sánchez. Y digo inventándose porque a él le importa una mierda la guerra en Irán, se lo digo de verdad, es decir, hay que mirarle a la cara. Simplemente mirarle a la cara y ver su lenguaje no verbal. Este hombre, yo no digo que sea un sociópata de manual, pero cerca está, ¿eh? No sé si será un enfermo, pero desde luego tiene muy claro que su único objetivo, o el prioritario, es mantenerse en el poder. A lo mejor porque realmente tiene miedo a que Vox participe del gobierno de España. A lo mejor es verdad eso, ¿no? Pero yo me inclino a pensar, y eso es un pensamiento, una opinión, no un hecho probado, que a él lo que le importa es él mismo. A él lo que le preocupa es su futuro y el de su núcleo más cercano. Y cada día ese núcleo más cercano es más estrecho. Porque además, si le complica la existencia, lo cambia, sin temblar el pulso. O si no, miren quién estaba cerca del amigo Sánchez en el año 2016-2017 y vea quién está cerca ahora. Los que estaban no están. Y los que están no estarán. Eso es, yo creo que, claro. Y a Sánchez solo le importa a Sánchez. Pero tuvo la santa, iba a decir los huevos, ya lo he dicho, de echarle la culpa al trío de las Azores, metiéndonos miedo nuevamente en el cuerpo, a que se produjera un incremento en el terrorismo en Europa, la proliferación de bandas terroristas islámicas. Así, los culpables no son los terroristas islámicos, los culpables son Tony Blair, George Bush, hijo, y José María Aznar. Esos son los responsables del incremento de los terroristas islámicos en Europa. Lo dijo Pedro Sánchez ayer. Pero no solamente se quedó ahí, sino que dijo que también nos dejaron como regalo la inmigración ilegal, tan necesaria para el crecimiento de un país, señor Sánchez. Es decir, que la inmigración ilegal es un problema. Pero no era una bendición que nos había caído el cielo y que había que recogerlos a todos. Bueno, pues ayer dijo que era un problema que nos habían dejado como herencia, como regalo, el trío de las Azores. Y también tuvo los santas de decirnos que la inflación era culpa de ellos. Cuidadín, cuidadín. Y se quedó tan a gusto. Pero es que no solamente se quedó tan a gusto, sino que es que hay mucha gente en este país que compra ese discurso. Y alguien que dice que no a la guerra y vive con el enfrentamiento entre los propios españoles, tiene guasa. Que alguien siga comprando que este hombre es un estadista internacional que viene a parar la guerra de Irán, que viene a solucionar el problema de Gaza. Sí mandó una fragata a proteger a la flotilla que iba camino de Gaza, que creo que llevó un periódico y un rollo de papel higiénico. No llegó ni ayuda humanitaria ninguna. ¿Proyección internacional de alguno de los miembros? Sí. Eso sí. Y algún youtuber y algún instagramer se ha hinchado a ganar dinero con aquello. Pero eso sí, para eso sí había dinero, para traer a los españoles que estaban en esa flotilla con cargo a nuestros impuestos. Pues ya saben, la culpa de la inmigración, de la inflación y del terrorismo islámico fue la guerra de Irak. Estadista total. Y además nos sacó una palabra, el seguidismo, que ellos no iban a seguir ante la amenaza de Trump, y el tuteo que tuvo con los españoles, que lo normal es hablar en los discursos así oficiales de usted, como hacemos aquí en Canarias. Usted y ustedes, ¿no? Pues no, ayer el amigo Sánchez nos habló de tú a todos los españoles. Bueno, pues Trump dice que saca un 15 sobre 10 en lo que va de los temas de la guerra, la guerra en Irak. Tiene un 15 sobre 10, eso es la puntuación que se da el amigo Trump. Desde la Casa Blanca dicen una cosa y en el ministro de Exteriores en España se dice la contraria. ¿Ya estamos colaborando o no? ¿No lo sabemos o sí? De derrota ya lo dije, de derrota lo tienen claro, la base militar derrota al 100%. Lo que estamos pendientes es de que el conflicto diplomático que se ha generado entre Estados Unidos y España pueda desembocar en castigos contra los intereses españoles en Estados Unidos, a pesar de que existe ese paraguas comercial de la Unión Europea. Últimas novedades en lo que es el enfrentamiento militar, pues que un submarino estadounidense ha hundido una fragata con 180 marineros iraníes enfrente de Sri Lanka. Según Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial no se había utilizado un torpedo para hundir un barco. Ellos no, pero Inglaterra sí, Gran Bretaña lo habían utilizado en la década de los 80, en la Guerra de las Malvinas hundió un barco argentino. Pero luego es extrañísimo y rarísimo ver cómo se hunde un barco disparando torpedos desde un submarino. También, aparte del misil que se fue hacia Turquía, hubo un dron que ya había llegado previamente a Chipre, fabricación iraní, pero según Starmer, el primer ministro de Gran Bretaña, considera que lo probable es que haya sido lanzado desde el Líbano por las milicias de Hezbollah. Starmer tampoco ha cumplido las expectativas del señor Trump porque quiere involucrarlo en los ataques y Starmer dice que sí, que apoya con su base, que no va a negar el acceso a las bases de la OTAN, pero que ellos, de momento, aviones para allá nos van a mandar, como si lo ha hecho Grecia y alguno que ve que en el ámbito de la influencia de los la distancia de lanzamiento de los misiles iraníes sí les va en ellos el ataque, les puede caer alguno en su territorio. Grecia es uno de ellos. Y también tenemos que seguir hablando de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado que va a juzgar ya definitivamente al ministro José Luis Ábalos, exministro, y a su exasesor Koldo García, así como el comisionista Víctor Aldama, el próximo 7 de abril, después de la Semana Santa. En esa resolución, en la que se rechazan todas las cuestiones preliminares planteadas por las partes en la vista del pasado 12 de febrero, como los careos entre imputados, alguna que se sometiera al polígrafo, bueno, pues quizás lo más destacado es que ya tenemos la relación de los testigos, aparte de los tres acusados, y esos, entre esos 75 testigos se encuentran algunos insignes: la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, don Ángel Víctor Torres. ¿Y Guardiola? Pues Guardiola no ha sido investida como presidenta y tampoco lo va a ser el viernes porque Vox no se lo va a permitir. Ya tenemos finalista de la Copa del Rey, la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid, final no inédita. En el 87 la ganó Arconadas, Satrústegui y López Ufarte, ¿se acuerdan? De Vaquero, Perico Alonso, Zamora, tremendo equipo el de la Real Sociedad. Vamos a dar un pequeño repaso a lo que pasa aquí en nuestra comunidad autónoma canaria y sobre todo en nuestra isla de Tenerife, porque ayer sufrimos todos una conmoción al enterarnos de que se caía el centenario drago del cementerio de Los Realejos. Hemos perdido un símbolo histórico de Los Realejos, declaraciones del alcalde. Un árbol monumental que estaba en el cementerio de San Francisco, de 17 metros de altura y más de 200 años de antigüedad. Algunos cifran en 210, otros en 300. Tras estos días de lluvia intensa y fuertes vientos con los que nos ha agradecido la borrasca Regina, el emblemático drago en la tarde de ayer se cayó y provocó daños en un muro cercano y en 6 vehículos que se encontraban estacionados. También hay daños en el auditorio de Tenerife, que empeora tras las lluvias de la borrasca Regina, mientras el cabildo se enreda en cómo se va a enfrentar a la reforma. El edificio de Calatrava pasó de costar 24 millones de euros a 75 millones. Fueron en pesetas, pero se tradujo a euros. Y parece que la rehabilitación se calculó en unos 24 millones de euros. Dada la complejidad de la reforma del auditorio de Tenerife, no se dan plazo y desde luego el cabildo no aclara todavía quién va a costear, si la empresa que fabricó la ingeniería de Calatrava o se hará con dinero público. Lo que sí es verdad es que sigue dañándose. ¿Cómo afectaría a Canarias esas amenazas de Trump de castigar a España? Pues 300 millones de comercio exterior entre Estados Unidos se pondría en riesgo. 4.600 kilos de mercancía, fundamentalmente combustible, nos venden ellos. Pero nosotros tenemos un problema aquí en Canarias, es que el embargo de Estados Unidos a estos productos españoles, nos puede suponer que empresas canarias que se han aventurado a entrar en el mercado estadounidense, en concreto 60 empresarios y emprendedores canarios, pueden ver en riesgo sus inversiones después de una aventura del mercado estadounidense que estaba yendo de manera positiva. Así que cuidadito, porque Trump puede fastidiar a 60 empresarios canarios. Acabó el plazo de presentación de las ofertas de la nueva carretera, la nueva propuesta para ejecutar el tercer carril de la TF5. Se acabó la presentación de las ofertas en el día de ayer y se presentaron 9 propuestas económicas, puesto que las empresas constructoras en la isla están siendo o se preocupan bastante porque no hay obra pública en ejecución en la actualidad, simplemente los túneles de Ergo. Así que han ido todas con el cuchillo y probablemente tengamos un buen precio. El tramo de Guamasa a Los Rodeos supera 66 millones la inversión.